Y ya lo sabes, pero te recordamos que hacen falta 450 donaciones de sangre diarias para abastecer las necesidades de los hospitales de Castilla y León, y queremos conocer a las 12:30 minutos, bueno, cómo están esas reservas, sobre todo de cara al puente que arranca el próximo viernes. Para ello nos acercamos al Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León para hablar con Maribel González, directora técnico asistencial. Buenos días, Maribel.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo están ahora mismo las reservas en Castilla y León?
Bueno, pues ahora estamos bastante bien. Hoy solo tenemos en naranja el A positivo, el cero negativo, el B negativo y el AB negativo. Pero bueno, ya sabéis que nos gusta poner un poco la venda antes de la herida. Se acerca el puente de octubre y bueno, pues intentamos hacer un llamamiento para recordar a la población donante que antes de irse de puente, pues que donen para que nuestros hospitales puedan seguir trabajando. Y de paso, si nos ayudan y nos traen donantes nuevos, se acercan con un donante nuevo, le dan publicidad a la donación de sangre, pues estaríamos muy agradecidos.
¿Y en cuanto a la situación de Valladolid, es la misma que en el resto de Castilla y León?
Sí, porque nosotros somos un centro para todo Castilla y León. Nosotros recibimos todas las donaciones de todas las áreas sanitarias y aquí se procesan y desde aquí se distribuyen. O sea, cuando hablo de este stock es para Castilla y León. En Valladolid, pues estamos abiertos, ya sabéis, en el centro de hemoterapia de 9 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a sábado. Esta semana estamos también colaborando con la tercera semana de salud del área de Valladolid Este. En concreto, el viernes estamos en el centro cívico en turno de tarde. Y bueno, y hay más colectas que se pueden consultar en nuestra página web. Pero bueno, nosotros funcionamos como un centro comunitario, es decir, que nuestras reservas son para toda la comunidad.
Y en cuanto a puntos de donación ahora mismo en Valladolid, comentabas ese centro de hemoterapia de hemodonación, además, bueno, a lo largo de la Semana de la Salud, pero vosotros también, Maribel, hacéis campañas, digamos, en ciertas empresas para favorecer también esas donaciones. No sé si tenéis alguna prevista esta semana o los próximos días.
Sí, estamos haciendo ahora, bueno, pues ahora en otoño empieza siempre en los centros educativos, las campañas de la universidad. Estamos, bueno, en Valladolid no, ahora en este momento no estamos con empresas, estamos en otras áreas sanitarias, por ejemplo, en el Bierzo, en el centro comercial en Rosal, pero estos próximos días en Valladolid no hay ninguna prevista. Más adelante seguramente sí haya. Esta semana nos estamos centrando en la Semana de la Salud, que decía, y luego a final de mes también colaboramos con la Asociación Española contra el Cáncer. El 27 de octubre es la carrera y también colaboramos con ellos para dar también publicidad a la donación de sangre, porque sin donación de sangre pues muchos de tratamientos del cáncer pues no se podrían llevar a cabo.
Porque claro, esas 450 donaciones diarias que decía al principio sí que se consiguen diariamente, pero es necesario reforzar para no olvidarse.
Claro, ese es el objetivo. Nosotros estamos consiguiendo 450 diarias, pero bueno, siempre necesitamos tener un stock también de seguridad por si ocurre alguna incidencia, una emergencia. Bueno, pues este año ya podemos recordar el apagón que tuvimos y que eso hizo que perdiéramos donaciones de sangre, y gracias a nuestro stock de seguridad pues podemos seguir adelante sin ningún problema. O sea, es importante reforzar a la población, recordar que se puede donar a partir de los 18 años, que nos interesa acercarnos a la población de donantes más jóvenes, porque la población de donantes que tenemos en Castilla y León, como la población está envejecida, nos interesa mucho acercarnos a los jóvenes, por eso hacemos campañas especiales en centros educativos, en universidades, y recordar también que las mujeres pueden donar 3 veces al año y los hombres 4. Hablamos siempre de donación de sangre. Luego tenemos donaciones especiales de aféresis de plasma o plaquetas, que la donación por aféresis, que es a través de una máquina que centrifuga la sangre y se queda con el componente que nos interesa, se puede hacer cada 15 días.
Cada 15 días, tanto hombres como mujeres.
Tanto hombres como mujeres.
En cuanto a hacía referencia a esa carrera contra el cáncer, de que son necesarias las donaciones de sangre en casos del cáncer, ¿cómo se utilizan esas donaciones, ¿no?, que hacemos de sangre en los hospitales y para qué circunstancias?
Bueno, cuando donas sangre total, entonces la sangre total se puede separar en varios componentes. Los hematíes, que se transfunden cuando un paciente tiene anemia, por ejemplo, en los tratamientos del cáncer, la quimioterapia daña la médula ósea, entonces se producen menos glóbulos rojos y los pacientes tienen anemia y requieren transfusiones para poder seguir adelante con sus tratamientos, porque con anemia el tratamiento del cáncer no se puede poner. No puedes estar dañando la médula ósea y sin reponerla seguir adelante con el tratamiento. No sé si me explico. Además, de esa donación de sangre total, el segundo componente que obtenemos también son las plaquetas. También las plaquetas se producen en la médula, que también se dañan con la quimioterapia. Y a veces estos pacientes, si la quimioterapia es muy intensa, y sobre todo en pacientes hematológicos con leucemias o linfomas, requieren trasplante, requieren, perdón, transfusión de plaquetas. Para obtener una dosis de plaquetas se necesita que tres donantes, perdón, que cinco donantes donen hematíes. O sea, una dosis de plaquetas procede de cinco donantes de sangre total o de una donación de aféresis que decíamos antes. Y además de la sangre total, se tiene también una unidad de 200 mililitros de plasma. Y este plasma se puede utilizar para transfundir directamente a pacientes que tienen problemas de coagulación, grandes quemados, inmunodeprimidos, previa inactivación para eliminar virus, o se puede utilizar también esos 200 mililitros para producir medicamentos, medicamentos que solo se pueden obtener de la donación, que no se pueden producir de otra manera. Las inmunoglobulinas, la albúmina, y esos medicamentos son imprescindibles también para el tratamiento de los enfermos con cáncer, por lo mismo, porque la quimioterapia daña la médula ósea y dentro de la médula ósea están las células plasmáticas, que son las que producen nuestras inmunoglobulinas, nuestros anticuerpos que nos defienden de infecciones. Y esas inmunoglobulinas pues son fundamentales también para que esos enfermos puedan seguir adelante con su tratamiento y con su respuesta.
O sea que digamos que de una extracción podemos utilizar, bueno, utilizáis la sangre como en tres variantes.
Sí, efectivamente. De una extracción de sangre total podemos obtener como tres variantes. Unos hematíes para transfundir cuando hay anemia, una parte de una dosis de plaquetas, que decíamos que para obtener una dosis de plaquetas se requieren esa parte de cinco donantes y una unidad de plasma. Y todo eso es imprescindible para el tratamiento de los enfermos con cáncer. Por eso nos viene muy bien también colaborar con la Asociación Española contra el Cáncer.
Y claro, además, en cuanto a donaciones de sangre, quienes comentabas al principio, Maribel, que bueno, que es a partir de los 18 años, pero si hay algún tipo de tratamiento, esos estarían exentos.
Hay tratamientos con los que se puede donar y tratamientos con los que no. O sea, tratamientos pues serios de enfermedades graves, tipo quimioterapia, infecciones, pues con ese tipo de tratamientos no se puede donar. Pero con otros tratamientos, por ejemplo, una persona mayor que toma pastillas porque tiene el azúcar un poco alto, podría donar. Con el tratamiento de hipertensión, porque bueno, pues tiene la tensión alta pero con el tratamiento está controlado y lleva con tratamiento más de 2 meses y la tensión está estable, se podría donar. Con un tratamiento antiinflamatorio, pues porque te duele la espalda por una hernia o similar, pues se puede donar. O sea que, bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que con enfermedades importantes infecciosas, con cáncer, pues eso son causas de exclusión, pero muchos otros tratamientos que se toman de manera habitual no tienen inconveniente para donar, que se acerquen a nuestro punto de donación que le pille más cerca y el médico de colecta o nuestras enfermeras le informarán, por supuesto, con todo detalle.
Pues Maribel González, directora técnico asistencial del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, muchas gracias por atendernos y bueno, por explicarnos qué supone, cómo podemos donar sangre, que como recordamos, hacen falta 400 donaciones de sangre diarias para abastecer nuestros hospitales. Gracias, Maribel.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
¿Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar? ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
Y te hablo de un libro de la historia de la Guardia Civil en Valladolid que cuenta sus inicios con el coronel Andrés Manuel. Ha hablado nuestra compañera Carolina Tabanera.
No siempre han vestido de verde, de hecho, durante un tiempo el uniforme que los identificaba era azul. Lo que no falta es el tricornio. Vamos a hacer un recorrido por la historia de la Guardia Civil en Valladolid. Inicios, acuartelamientos y servicios relevantes de la mano del jefe de la comandancia, el coronel Andrés Manuel Velarde Tazón, jefe de la comandancia, como decimos. Bienvenido, coronel.
Buenos días, Carolina, y buenos días a todos los oyentes de la COPE.
Pues vamos con ello. Usted durante 2 años y medio, ojo, para obtener información de los acuartelamientos de la provincia desde 1844 y evitar que se pierda toda esa documentación. ¿Por qué decide hacerlo y qué ha sido lo que más ha costado?
Pues antes de nada, lo que quería es, una vez que hemos saludado a todos los oyentes, sí, recordarles que estos actos que hemos hecho, en este caso la presentación del libro, están englobados en los actos institucionales que hacemos con motivo de la celebración de la patrona de la Guardia Civil, la Virgen del Pilar, que será el día 12 de octubre, como lleva siendo desde 1913. Uh-huh. Pero que además, en este caso, hemos hecho la presentación del libro aprovechando la exposición de fotografías de la Guardia Civil, fotografías antiguas de la Guardia Civil, y también de viñetas de José María Nieto en relación con la actuación de la Guardia Civil en estos últimos años. A lo que invito a todos los oyentes que quieran a visitarla, porque yo creo que seguramente les llama la atención y les gustará bastante.
Invitación que queda hecha, eso será sin duda interesante para poder conocer, como decimos, bueno, pues qué ha derivado esos años de investigación para obtener esta información que luego vamos a poder ver.
Pues efectivamente, ha sido una investigación ardua que empezó hace ya 2 años y medio, primero intentando localizar, sí, todos los municipios en los que en algún momento hubo acuartelamiento de la Guardia Civil y desde el que los guardias civiles salían a prestar servicio a sus convecinos, porque los guardias civiles también eran vecinos, además de ser los responsables de la seguridad en todo ese entorno, y no solamente viendo eso y consiguiendo información de todos esos aspectos y todos esos municipios, también en qué ubicaciones concretas se encontraban los edificios que ocuparon estos guardias civiles, para que una vez vistos estos edificios, sí, pudiésemos hacer la segunda fase, que era saber qué servicios se iniciaron en estos acuartelamientos y sobre todo los primeros servicios que se prestaron por la Guardia Civil a todos, como decía, sus convecinos que estaban en el entorno donde residían estos guardias civiles. Porque da la casualidad, sí, de que desde los inicios de la institución los guardias civiles no solamente tienen sus dependencias oficiales en los acuartelamientos, sino que también residen en ellos, con lo cual son parte integrante del entorno social en el que viven.
Uh-huh. Y queda mucho por descubrir todavía. ¿Qué ha sido lo que más le ha sorprendido?
Bueno, lo que más me ha sorprendido, sobre todo en los documentos antiguos, es descubrir los orígenes de cómo se reclutaban los guardias civiles y las características de los miembros de la Guardia Civil que se exigían para esos servicios iniciales. Hablamos ya de 1844, en los que destacan, entre otras cosas, la peculiaridad de que los guardias civiles, unas características físicas específicas que tenían que tener, además debían ser licenciados de los cuerpos de ejército, pero sobre todo estamos hablando de 1844 y se exigía ya para ser Guardia Civil saber leer y escribir, que no es poco para lo que había en aquella época, donde el 90% prácticamente de la población era analfabeta. Estas características de los miembros de la Guardia Civil, sí, se siguió desarrollando a lo largo de los años para poder obtener lo mejor de los componentes de la sociedad y que pudiesen prestar servicio a esa misma sociedad a través de la institución que se estaba conformando entonces y que es la Guardia Civil, que lleva 181 años de historia en esta provincia.
¿Y cómo ha sido ese trabajo de campo, ¿no? Ese rastreo de documentos, esas visitas a pueblos, entrevistas?
La verdad es que ha sido apasionante, Carolina. Ha sido precioso, sí, el poder ir a todas estas localidades, el hablar con los municipios de las mismas y poder obtener información, muchos de los cuales han abierto sus puertas para descubrir su propia historia, que en algunos casos se había olvidado o no se recordaba, y sobre todo hablar con esas personas mayores de las localidades en las cuales no había ya, no hay en la actualidad, acuartelamiento, pero que sí recordaban la época en la que estaban los guardias allí, que tenían su cuartel de la Guardia Civil, su puesto fijo, y que convivían los hijos de estos guardias con estos vecinos de la localidad en el colegio o en las fiestas de su municipio, y que todavía lo recuerdan, y muchos de ellos, o algunos por lo menos, incluso se quedaron a residir allí o siguen yendo a estas localidades en las cuales sus familiares o sus padres estuvieron destinados.
Y es muy curioso porque la labor de la Guardia Civil ahora se centra en la provincia, pero sí que ha habido momentos en los que había cuartelamientos en la ciudad. Hubo hasta 60. ¿Esto cómo ocurrió? ¿Por qué desaparecieron?
Bueno, hubo hasta 60
sí.
acuartelamientos en diferentes municipios de la provincia.
Sí. No solo en la
algunos
capital.
De ellos, no solo en la capital. En algunos de ellos hubo varios acuartelamientos que concretamente en la capital coincidieron hasta cuatro acuartelamientos de diferentes unidades en la misma época. Pero llegó a haber un total de 11 ubicaciones en las que la Guardia Civil ocupó diferentes acuartelamientos en la capital de la provincia. Destacan, por ejemplo, en lo que ahora es la calle Héroes de Alcántara, el primer acuartelamiento, también en el monasterio de Capuchinos, que está en Campo Grande, ahora actualmente no existe porque fue derruido, pero que fue también uno de los primeros acuartelamientos de la Guardia Civil, o, por supuesto, el edificio de Fabio Nelli, que es el coso, el primer coso de la Guardia Civil, el primer coso taurino, que posteriormente fue rehabilitado para convertirse en acuartelamiento de la Guardia Civil y en el que estuvo la comandancia de la Guardia Civil, que es la que gestionaba toda la provincia, la sigue gestionando en cuanto a seguridad, y que estuvo hasta 1977, en la que se desplazó a la ubicación actual en la que nos encontramos hoy en día.
Libro geográfico, histórico, hay algo que haya permanecido en el tiempo, ¿no? Ese servicio a los ciudadanos y la protección también, ¿no?
Pues la verdad es que sí. La esencia de esos primeros tiempos, que es la que hace referencia el libro, yo creo que se mantiene con un documento esencial que todavía mantenemos en la Guardia Civil, que es la cartilla de la Guardia Civil, que fue impresa y fue redactada por el propio fundador del cuerpo, el Duque de Ahumada, en los primeros años de la fundación, y creo que ese espíritu se ha mantenido a lo largo de los años, y aunque en el libro solamente se hace referencia a estas primeras actuaciones, a estos primeros años del siglo XIX y
sí.
los primeros del siglo XX, sí que podemos extenderlo a lo que hacemos en la actualidad, con todas las modificaciones históricas y todas las adaptaciones que ha tenido que hacer la Guardia Civil, y yo creo que con éxito para seguir sirviendo a la sociedad como hacía desde sus inicios.
Y qué buen tributo, ¿no? Qué buena forma, ¿no? De rendir ese tributo a la Guardia Civil en estos, nos comentaba al inicio, 200 años ya de vida.
Bueno, la verdad es que lo que hemos pretendido aquí es darle a la provincia de Valladolid parte de su propia historia,
sí.
que es la historia de unos servidores públicos que han estado, de miles de servidores públicos que han estado durante mucho tiempo, 181 años, como decía, trabajando en la provincia para el servicio de todos los ciudadanos. Y no olvidar toda esta información, que en algunos casos, debido a que estaba solamente en la mente de los vecinos más antiguos de las localidades o más mayores de las localidades, podían llegar incluso a perderse. Yo creo que de esta manera parte queda reflejada en el libro, y esto lo podremos mantener para que lo puedan leer en el futuro quien así lo considere.
Pues queda dicho esa invitación también desde el inicio, lo escuchábamos, hecha para que todo el que lo desee, bueno, pues pueda, coronel, como lo decíamos, conocer, ¿no?, esta labor de tantos años al servicio siempre de los ciudadanos. Gracias, coronel Andrés Manuel Velarde Tazón, por haber atendido la llamada de la cadena COPE.
Muchas gracias, Carolina, y no dejo de invitar también a los ciudadanos que el día 12 quieran acompañarnos en la celebración del Día Institucional en Campo Grande, en la Gea de Recoletos. Muchas gracias.
Pues ahí queda esa invitación. Gracias a los dos. I should probably warn you, I'll be just fine.
COPE Valladolid.
Estar informado.
En la provincia de Valladolid, en el año 2024, 421 personas fueron diagnosticadas de cáncer de mama. Desde la Asociación contra el Cáncer en Valladolid atendieron en 2024 a más de la mitad de los nuevos casos. Y hoy queremos hablar de los pacientes de cáncer de mama y de la nueva campaña que ha puesto en marcha la Asociación Española contra el Cáncer bajo el lema Nos lo tomamos a pecho. Una nueva campaña de concienciación sobre el cáncer de mama. Para ello contamos en COPE con Soledad Fernández, responsable de marketing y comunicación en la Asociación Española contra el Cáncer en Valladolid. Buenos días, Sole.
Buenos días, Carmen.
Bueno, cuéntanos lo primero en qué consiste esa nueva campaña que habéis puesto en marcha con motivo del cáncer de mama.
Bueno, esta campaña se lanzó el 1 de octubre, que bueno, octubre es un mes importante porque el día 19 de octubre es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, entonces bueno, pues era importante también que va siempre aparejado a una campaña, ¿no? Y está co-creada por pacientes y por familiares reales, pacientes que han tenido la enfermedad o la están teniendo actualmente, y viene a reflejar realmente cuáles son las preocupaciones reales de estas personas, cómo se sienten cuando les diagnostican la enfermedad, cómo se tienen que luego reinsertar otra vez al día a día, al mundo laboral, cómo les puede impactar en su en su conciliación familiar, pues un poco todo lo que engloba la enfermedad, más allá de que te digan tienes una enfermedad y tienes que tratarte, ¿no? O sea, todo lo que es el aspecto emocional y social que genera la propia enfermedad.
Digamos que es un poco también para empatizar, ¿no? Que se sientan representados una vez que vean esa campaña, bueno, sentirse identificados, quizá, y eso también ayuda.
Efectivamente, es una manera también de poner sobre la mesa realmente cuáles son las preocupaciones reales. Y bueno, es verdad que esta campaña siempre ha estado muy ligada a un movimiento rosa, porque bueno, en los años 90 pues nació este movimiento del lazo rosa, que vino a poner también la importancia de investigar sobre cáncer de mama. Actualmente tenemos un 85% de supervivencia, es importante, y bueno, pues el rosa es verdad que ha acompañado durante todo este tiempo al cáncer de mama. No se trata de olvidarnos de ello, porque gracias a ese movimiento pues se han conseguido cosas y se ha conseguido hablar del cáncer, este tipo de cáncer, pero actualmente tenemos que centrarnos también en un enfoque mucho más realista. Uh-huh. y no confundir pues esta realidad con que es de color de rosa, porque puede haber una confusión, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso también poner el foco en ese lema tan importante, que significa nos lo tomamos a pecho, que para nuestro idioma sabemos que cuando algo no lo tomamos a pecho es que realmente es algo que nos importa, y que en el caso de la enfermedad del cáncer de mama es algo que es transversal y que va a cualquier ámbito, ¿no? El tomárselo a pecho en cuanto con las personas que lo tienen, en cuanto a todos los tratamientos que tienen que, la investigación que tiene que acompañar a los tratamientos, a la detección precoz, luego también a la vuelta a incorporarse, bueno, pues a una rutina que igual ya no es la de antes, ver un poco también las secuelas que puede dejar esta enfermedad en cuanto a nivel físico, a nivel emocional también. Y bueno, pues que englobe todo ese lema, ¿no? De nos lo tomamos a pecho.
Porque eso explica que algunas de las realidades que han trasladado los pacientes, no sé si nos puedes poner algún ejemplo de ellos para aquellos que no hayan visto esta nueva campaña.
Bueno, pues el spot, que lo veréis también en televisión, viene también a recoger esos testimonios, ¿no? En primera persona, tanto de los familiares como de las pacientes, y ponen, pues eso, que se toman a pecho la angustia, el estrés, la ansiedad que acompaña, también el miedo, ¿no? De pensar que, bueno, pues que te puedes morir, o el miedo a una recaída una vez que has superado la enfermedad. También el derecho a sentirlo y a compartirlo, ¿no? Es decir, oye, que yo puedo estar triste, puedo estar bien, pero bueno, que no significa que mi emoción valga menos. O también a nivel sexual, cómo les puede afectar luego también en su intimidad con sus parejas, bueno, pues una serie de secuelas que pueda dejar. Y bueno, pues todo eso viene a recoger también ese vídeo, que es muy impactante y muy emocional.
Claro, porque Sole, a lo largo de los años las necesidades de las personas con cáncer de mama han ido evolucionando también acorde un poco a la evolución, ¿no? Y también gracias a campañas como esta de verse representadas.
Claro, o sea, actualmente nosotros en el estudio hemos hecho un estudio, ¿vale?, de que está recogido en el Observatorio del Cáncer de la Asociación, y sí que, bueno, pues ahí se refleja por porcentajes de pues que un 65% tiene miedo con frecuencia a que el cáncer reaparezca, un 57% está preocupada por su aspecto físico, un 36% dice que actualmente tiene una mala calidad de vida, Luego, bueno, pues también hay molestias que por ser incapaces de mantener relaciones sexuales, como bien decía, o un 55% continúa evitando pues el tenerlas, porque bueno, pues puede ser algo que si tienes una mastectomía igual te puede también impactar a nivel pues eso de decir, oye, no deja de ser que tu cuerpo ha cambiado o que el tratamiento también está haciendo que tu cuerpo cambie de alguna manera. Entonces, bueno, pues todas esas necesidades es importante detectarlas y nosotros como asociación siempre estamos constantemente trabajando en ver qué es lo que sigue afectando a estas personas y que no es algo que es rígido, sino que es algo que evoluciona y como tú bien has dicho antes, pues es que tenemos que estar constantemente en un diálogo constante con ellas para poder saber qué es realmente qué es lo que las afecta. Y de ahí la importancia de que esta campaña haya sido co-creada con estas personas, ¿no? Porque muchas veces las campañas se crean y no se tiene en cuenta a quién estamos representando en la campaña. Entonces, es importante que ellas sean las propias protagonistas de ella.
Y claro, desde la Asociación Española contra el Cáncer, aquí en Valladolid hacéis un trabajo inmenso con esos pacientes de cáncer, pero centrándonos en pacientes de cáncer de mama, ¿qué programas tenéis pensando en ellas?
Pues mira, tenemos una atención psicológica y atención social a nivel individual, a nivel también tenemos un grupo de ayuda mutua para personas con cáncer de mama, que esto pues al final es una forma de compartir todo lo que sienten, ¿no? Y se sienten muy muy acompañadas y arropadas. Tenemos talleres múltiples tanto para las pacientes como para las personas que se convierten también en cuidadoras de estas personas durante el proceso o el tratamiento. Y también tenemos bueno, pues hay un impacto que puede generar también a nivel laboral, obviamente la enfermedad. Claro. Entonces, bueno, pues también orientación laboral, ver también qué tipo de incapacidad se puede generar o a la hora de reinsertarse en el mundo laboral, pues ver también cómo es de la manera más adecuada y más adaptativa, ¿no? Según el caso, pues toda esa orientación también se ofrece desde la asociación. Tenemos también préstamo de material ortoprotésico en caso de que, bueno, se hiciera falta en un momento determinado. También un banco de pelucas para si el tratamiento pues sufre la persona que lo recibe una caída del cabello, pues bueno, que sepa que también tiene aquí la posibilidad de tener una peluca. Y bueno, todos estos servicios que estoy comentando son totalmente gratuitos y bueno, están al acceso de cualquier persona que bueno, que por desgracia haya tenido que o tenga la enfermedad o sea un familiar o alguien del entorno de la persona y requiera de un asesoramiento, un acompañamiento o un apoyo en un determinado momento.
Pues Soledad Fernández, responsable de marketing y comunicación de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Valladolid. Gracias por acercarnos todo ese trabajo que hacéis desde la asociación y también esa nueva campaña puesta en marcha con motivo de los pacientes de cáncer de mama y el lema Nos lo tomamos a pecho. Gracias.
Muchas Sara. Gracias. Muchas gracias. Para.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
en carnicería, burger meat de ternera y cerdo picada elaboración propia, kilo 7,25 €. Y en panadería, empanada de pollo con champiñones, atún, bacalao o carne, pieza 500 gramos, 2,95 €.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Saner Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Saner Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Saner Riego. Y pasa un invierno como te merece. Saner Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Y seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García de la Granja.